¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Podcast Proyecto X. Yo soy Rafa García y me da muchísimo gusto saludarlos. Me acompaña en esta ocasión el bonachón de Carlos Bonilla. Carly, ¿cómo estás?
Bien, Rafa, ¿tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hay de nuevo ya preparándote para el 2021?
No. Déjame como estoy. No, la verdad es que no sé si este año se nos fue muy rápido o muy lento. ¿A ustedes cómo lo sintieron? A mí como a veces muy rápido, a veces como muy lento, pero bueno, ya se nos acabó.
Ya se nos acabó y pues ya veremos qué nos depara el 2021. Porque pues el 2020 no lo esperábamos así, pero bueno, veamos qué viene.
Y viendo el recuento de las cosas que vivimos este año, sí estuvo terrible desde los incendios y todo lo que pasó en la política, economía, bueno, todo un show, pero también pasaron cosas interesantes en el ámbito de la tecnología y pues les vamos a platicar de qué fue lo que pasó, por ejemplo, cómo le fue al servicio de streaming a nivel mundial, cómo les fue a los videojuegos y cuáles fueron las sorpresas que nos dieron empresas como Apple, ¿no? Pero ya llegaremos a todo eso en un momento. Perfecto, ya estamos de vuelta. De las cosas más sonadas este año, me parece que fue la guerra del gobierno contra las empresas de la tecnología. En algunos casos me parece que una guerra justificada. Por ejemplo, es esta batalla del Senado de los Estados Unidos contra Google, ¿no? Contra Facebook o contra Amazon por considerar las empresas preponderantes. Y sí, la realidad es que son gigantescas, tienen una participación de mercado, por lo menos en los Estados Unidos, demasiado grande. Y su influencia, aunque luego creamos que no es tanta, sí es tanta.
Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, finalmente, pues todo el tiempo estamos metidos en alguna de estas plataformas que de una u otra manera pues acaban siendo o marcando tendencias que ni cuenta nos damos, ¿no?
Así es, y la última demanda de este año fue de 48 estados de Estados Unidos contra Facebook, justamente por este tema de las redes sociales y de la publicidad en línea, que también Facebook a su vez enfrascó en una pelea contra Apple, desplegando estos comunicados en 3 o 4 de los periódicos de mayor circulación de aquella nación, donde decía, oye, es que tus nuevas reglas de la tienda de aplicaciones pues me van a afectar. Para los que no sepan, Apple quiere implementar una nueva regla que va a obligar a todos los desarrolladores a avisarle, a más bien a implementar una función que le avise al usuario cuando esta aplicación quiera acceder a tu ubicación con fines publicitarios.
¿Y esto pero pues eso te pasa todo el tiempo, ¿no? O sea, digo, ¿cuántas cosas no te pasan que te están pidiendo acceso a tu ubicación?
No, y Facebook, ojo, Facebook, si leen los permisos que se agarra, literal no te pone permiso para espiarte cuando vas al baño, nomás porque no puede, pero si no, también lo haría.
Pues sí, o sea, pero es que así está en general en todo. O sea, en todo estás dando permisos que ni cuenta te das, pero finalmente pues dices, ah, sí, a todo. ¿Por qué? Pues porque quieres la función nueva de Facebook o la aplicación tal, ¿no? Y entonces solitos pues estamos ensartándonos porque nunca leemos la letra chiquita ni la letra grande, ni leemos nada, ¿no?
Exacto, nada más aceptar, ya vénganos tus reinos y ya quiero usarla. Entonces, pues es justamente por este tipo de mañas por las que el gobierno de los Estados Unidos está declarándole la guerra a las empresas de la tecnología. Ya se va la actual administración, ¿no? Ya entrará el presidente electo Joe Biden y ya será pues su decisión si decide continuar o si desechan estas batallas legales, que yo creo que deberían de continuarlas. ¿no? Y, o por lo menos llegar a algún acuerdo, porque sí hay empresas que se están pasando de listas.
Sí, no, yo también estoy de acuerdo con eso, porque finalmente no nada más es cuestión de publicidad, que de hecho de repente ya en los teléfonos se hace ya muy difícil estar leyendo alguna nota o algo que quieras por la cantidad brutal de anuncios que te están soltando en todo momento. Entonces sí creo que ya hay un abuso de ese lado. Y por el otro, pues también de hasta dónde es tu privacidad, hasta dónde le das permiso a estas empresas de invadir tu privacidad, ¿no?
Exacto, que es un poco lo que está peleando Apple, ¿no? Por esta privacidad, que también Facebook tiene un argumento razonablemente válido, que dice, bueno, ves que tú le vas a permitir al usuario bloquearme, pero entonces todas las pequeñas compañías que dependen de esta función de localización para meter su publicidad a los usuarios que están cerca del negocio, pues los vas a afectar. Y es cierto, sí. Pero ahora no es obligatorio, no va a ser una función obligatoria, va a ser opcional. A ustedes les va a aparecer una función en su iPad, en su iPhone, y oye, esta aplicación quiere mandarte publicidad. ¿Quieres sí o no? Tú aceptas o si quieres o no, pero bueno, es parte de la guerra que este año todo mundo se armó contra todo mundo, ¿no? Y tampoco mencionamos la de Epic contra Apple, que bueno, esa novela también sigue.
Sí, todavía, o sea, ahora sí que siguen en continuación todas estas pequeñas de novelas y dramas que surgieron en la tecnología, y pues todavía no tienen solución, y veremos en 2021 hacia dónde van.
Algo bien interesante que pasó este año fue no el resurgimiento, porque la realidad es que nunca se han ido, siempre han estado, pero Apple, este año les platicamos que lanzó sus nuevos equipos con procesadores ARM, su nuevo chip, el Silicon M1, más bien el Apple M1, que ya viene en la nueva MacBook Pro, en la nueva...
En la Air y en la Mini.
Y estos procesadores, como les digo, no es que se hayan ido, es que simplemente no se usaban en equipos de escritorio de esta forma. Pero si ustedes tienen un iPhone o un iPad, pues tienen utilizando estos procesadores ARM desde hace años, muchos años. Sí. ¿Por qué decide Apple adoptar esa tecnología en sus equipos, en sus computadoras de escritorio? Para unificar arquitecturas, para que al desarrollador se le haga más fácil programar, y porque aparentemente ya se demostró que son más eficientes que los procesadores de Intel.
Sí, sí, totalmente. Y digo, de hecho, es brutal la diferencia que hay entre uno de Intel y uno de estos nuevos procesadores M1 en resultados con aplicaciones no únicamente nativas. O sea, porque sí estamos hablando, a lo mejor, en mi caso, de usar Final Cut para edición de video, pero también de cuestiones como los programas de Adobe, están funcionando a una velocidad impensable hasta antes de esto, porque no el resultado ahorita, las comparativas que hay, estás con una Mini o con una Air, estás dándole batalla a unas computadoras de muchísimo más precio que eran las Pro, y lo te lo estás llevando por un precio realmente bajo, porque estas computadoras que dijimos todas son de entrada, son la parte más barata de Apple,
más o menos,
y los resultados que están dando, o sea, son competitivos a la parte más alta. Exacto. Entonces eso todavía nos hace dudar de exactamente de qué es lo que va a pasar cuando salgan ahora sí que las computadoras Pro, las realmente profesionales, con estos procesadores. Si con estas que son las económicas están haciendo estos números, no sé qué esperar, pero realmente sí, en este caso, están haciendo algo que yo no me imaginaba que iba a funcionar a esta velocidad y con estas capacidades y a estos precios.
Ustedes se pueden comprar una Mac Mini y van a poder trabajar casi como un equipo pro. Y de verdad, edición de audio, edición de video, edición de imágenes, el resultado de trabajar con una Mac Mini, que como bien dices, es un equipo barato, entre comillas, es un equipo barato.
Sí, barato entre comillas, barato para Apple,
¿no? Barato para Apple, pero te está dando un excelente rendimiento. Microsoft también ya venía usando estos procesadores ARM en algunos de sus equipos Surface, ¿no? Particularmente en este que era el como tableta, no tanto la lucina como la tableta, ya lo venía usando. Y acaba de hacer oficial que va a trabajar en el propio diseño de sus procesadores ARM para empezar para la nube, ¿no? Que con esto se espera que el rendimiento del procesamiento en la nube pues, se dispare, y también quieren llevarlo al resto de sus equipos Surface. No hay una fecha, no se sabe qué equipos, pero aquí lo, bueno, no preocupante para mí, pero me imagino que alguien en Intel no debe estar nada contento, porque también esto significa decirle gracias, darle las gracias a Intel y que ya van a dejar de estar usando en menor medida sus procesadores, que pues evidentemente no están dando el ancho, o parece que no están dando el ancho.
Sí, exactamente, esa es la parte que no se ha visto, o sea, porque todos estamos ahí, ¡ay, sí, están padrísimas estas computadoras, es fabuloso, Apple lo está haciendo muy bien, etcétera, etcétera! Pero detrás de todo eso queda esto que acabas de mencionar, el hecho de que quien sale mal parado de estas comparativas es Intel, o sea, no es Apple, sino que estás diciendo, con estos procesadores, con esto, estoy compitiéndote y Intel no está dando el ancho. Son procesadores recientes, tampoco estamos hablando de que digas, ¡ay, son procesadores viejos! No, o sea, esa es la cuestión de que el rendimiento que dan, y no nada más el rendimiento, sino hay otra cuestión que no hemos mencionado ahorita de los M1, que utilizan mucha menos energía.
Además,
entonces, al grado de que, por ejemplo, la Air no trae ventilador, no necesita ventilador, ¿no? ¿Por qué? Porque no se calienta, o sea, puede dar el rendimiento sin necesidad de utilizar tanta energía y por lo tanto no hay calentamiento.
Así es.
Y entonces esto Intel no sé con qué lo va a responder.
Exacto, Intel no sé qué vaya a hacer. Y ojo, ya hablamos también de ARM, pero no son los únicos que están dando batalla. AMD es otra empresa que está sacando cosas bien interesantes y cuyos procesadores están actualmente en el PlayStation 5 y en los Xbox Serie X y S.
Exacto.
Entonces,
¿y dónde queda Intel?
Intel como que se está durmiendo o no sé qué está haciendo, y me parece que necesitan hacer un cambio de tecnología radical, ¿no? Y eso es sin contar, por ejemplo, lo que está haciendo también Qualcomm con los Snapdragon, con los nuevos, el 888 5G, que bueno, que también se busca que esté llegando a otros dispositivos.
Sí. Entonces veremos ahora sí que en 2021 cuál es la respuesta de Intel. O sea, porque se está, por varios frentes, pues le están ganando la batalla.
Así es, como decía mi abuelita, le están comiendo el mandado.
Exacto.
Muy bien. Y hablando bueno, en realidad no estábamos hablando de streaming, pero cambiando de tema. Este año el streaming, como muchos de ustedes seguramente ya se dieron cuenta, pues dominó. Básicamente, desde que nos encerraron en nuestras casitas, era streaming. Y si tenías Netflix, pues era acabarte lo que tenían ahí en el catálogo. Y si no tenías Netflix, pues entonces la siguiente opción era Claro Video. Y espero... honestamente espero que nadie de aquí me diga, ¿sabes que yo estaba viendo Blim? Pero bueno, también era una opción. Un dato bien interesante de Netflix. Este año, bueno, al tercer trimestre de este año, tenía ¿cuántos suscriptores? 195 millones de suscriptores. Casi 200, que es un número brutal de personas que están viendo el servicio, pues yo creo que ahora sí que durante esta pandemia de lunes a domingo.
Sí, se veía todo el día. Ahora, está muy bien los números de Netflix, llegan a los 200 millones, pero está Disney Plus. Y Disney Plus en tan solo un año lleva ya 86 millones de suscriptores. O sea, hizo lo mismo que Netflix en mucho menos tiempo.
Pero ahí Disney Plus está como un caso medio raro, porque lo que yo escuché, sobre todo ahora que se lanzó en noviembre, es, pues sí, está todo Disney, pero solo hay películas de Disney, entonces para los adultos, pues no hay nada, ¿no? Salvo el Mandalorian, que es lo que trae fascinada a la gente. Y es verdad, fuera de Mandalorian tampoco hay mucho catálogo.
Sí, sí estoy de acuerdo, pero pues obviamente lo bueno, sí hay, si le buscas para adultos, pues de repente a lo mejor lo que vas a encontrar son las películas que llegaste a ver de niño hace un chorro de años. Y cuando hablo de un chorro de años son películas de los 70, de los 60, que ahí están. Y digo, finalmente esa es una oferta, y la otra que te están poniendo pues es la de Nat Geo, que final esa es la opción para adultos, pero tienes razón, no hay un catálogo tan atractivo para este segmento de mercado.
Ahora, bueno, Amazon, la verdad es que Amazon también ha estado haciendo lo suyito, y si no lo han visto, les sugiero que lo busquen, el tráiler de la película, en América Latina se llamaba Un Príncipe en Nueva York, con Eddie Murphy, es de que como en el 85 la película,
más o menos,
que bueno, era una película de comedia muy divertida. Van a sacar la secuela en marzo del año que entra, exclusivamente en Amazon Prime Video, pero han sacado otras cosas interesantes por ahí, entonces también vale mucho la pena tener ese servicio. Disney ya anunció que va a llegar Star Plus, que va a ser la versión adulta de Disney Plus.
Sí, exacto. Entonces, pues veremos qué es lo que nos va a ofrecer, ¿no?
Que se supone Star Plus va a traer todo el catálogo de Fox, que es, por ejemplo, las películas de Alien. Me imagino que traerá las de Duro de Matar, que también eran Fox. Los Simpson, ahora sí, todas las temporadas, se supone que todas las temporadas, que no las trae Disney Plus, que porque, ay, es que los niños, por el amor de Dios, señora, sus hijos ven cosas peores en el Facebook, pero bueno. Eso ya lo va a traer Star Plus, que llega también el 2021.
Sí, sí, no, y entonces, bueno, el punto es este, o sea, de que están, la batalla en streaming se vio muy fuerte este año, porque obviamente subieron los números, hubo, como lo llegamos a platicar en algunos otros podcasts, los perdedores, o sea, que es Quibi, o bueno, Quibi, o sea, que nunca he sabido cómo se pronuncia, pero aquel servicio de streaming que era para celulares y que solamente se veía en vertical, ese fue uno de los que pues, tronó a los 6 meses, y los demás, pues ahí andan tratando de sobrevivir. HBO Max, que tuvo hace poquito ya el estreno de The Wonder Woman, que pues está tratando de jalar números, está haciendo, de hecho ellos anunciaron que todo su catálogo de películas, o sea, es decir, las de Warner para 2021 se va a estrenar de manera simultánea.
Ha provocado dos cosas. Uno, que ¿sí? Warner ya dijo que le fue tan bien con el estreno de Wonder Woman en HBO Max, que ya se sentaron con, ¿cómo se llama? Patty Jenkins. Con la directora y otra vez con Gal Gadot para la tercera película de Wonder Woman, que están interesadísimos y que ellas dos ya están a bordo, y entonces ya van a empezar a trabajar en la tercera parte porque les fue muy bien. Pero ojo, Sony sí. Pictures acaba de decir que los están buscando productores, directores y los propios artistas, los propios actores, para trabajar con ellos. Quieren trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque Sony no tiene un servicio de streaming. Entonces, Sony sigue planeando lanzar todas sus películas en cine como la gente decente.
Es que ahí está la otra. O sea, la gran interrogante aquí es si en 2021 las salas de cine van a estar abiertas y a qué capacidad. O sea, finalmente, el 2020 es el peor año que hay desde que se llevan estadísticas en entradas de cine por obvias razones. sea, la película número uno que quedó con taquilla es de 440 millones de dólares o algo así, que es la película esta con Will Smith, ahorita se me fue el nombre, Will Smith, y que se estrenó muy, muy al principio de 2020. Ay, espérate, ¿cómo se llama?
El Príncipe del Rap. Acuérdate.
No, no es el Príncipe del Rap.
Bueno, esa también esa también se estrenó en HBO.
Sí, la de Bad Boys.
La de Bad Boys Forever.
Bad Boys for Life. Bad Boys for Life es la número uno de Estados Unidos, o sea, de películas de Hollywood, es la número uno con 440 millones. Si tomamos en cuenta, o sea, que en 2019 la número uno hizo cerca de 2,800 millones o algo así, que fue Avengers, entonces te das cuenta de las grandes diferencias que hay. O sea, sumas todo lo que hubo de estrenos en Estados Unidos y en el mundo en general en cine, pues es ridículas las cantidades. O sea, no hubo cines, estaban cerrados. Y cuando se abrieron, la gente no fue. Entonces, finalmente ahorita esa es la gran incógnita. La gente va a regresar al cine, aunque esté disponible ya los estrenos y digamos que estén abiertas las salas en 2021, no lo sé.
Ah, pues yo nomás te voy a decir que yo ya tenía mi boleto en la mano para ir a ver Wonder Woman y tómala, gracias Ecatepec, gracias Iztapalapa por descuidarse, gracias a todos los que fueron a abarrotar el centro, gracias. Ya nos pusieron otra vez en cuarentena. Gracias.
Sí, sí, o sea, en México pasó eso. O sea, en la Ciudad de México y el Estado de México, no en todo el país, pero fue eso. O sea, estaba programado el estreno. Exacto. El único gran estreno que venía y no se pudo.
Exacto.
Bueno, sí tuvo tres días nada más en el estreno.
Y te digo algo, cuando vi que se estrenaba el miércoles, dije, híjole, voy el miércoles, no me quiero ver tan fanboy. Mejor el fin de semana como la gente decente y toma la barbón. Sí. Me la aplicaron un día antes.
Pero
no puedo creer que mejor ya me vienen de Zacatecas.
Sí, no, y eso mismo se ha pasado en otras partes del mundo. O sea, realmente las salas de cine han estado cerradas y cuando han estado abiertas no han tenido los números. De hecho, la misma Wonder Woman 84 no tiene los números que ingresó, no son nada espectaculares para lo que se esperaba. O sea, estás hablando de que, si no me equivoco, anda por ahí de 38 millones, una cosa por el estilo, cuando esperaban por lo menos 60 millones, con todas las condiciones que están. Entonces, eso te habla de que no hay un gran ánimo por regresar al cine, y menos cuando te lo están poniendo en streaming al mismo tiempo.
Ay, pues sí. Pues a ver qué pasa. Yo le tengo mucha fe a Sony y que haga las cosas correctamente. Ah, no, yo tengo que ir a ver Ghostbusters sí o sí. Que se tiene que
streaming.
No, espero que.
Ok. Pues no sé si van a. No sé cómo va a estar funcionando, o sea, finalmente, pero pues veremos. O sea, el streaming agarró mucha fuerza. En 2021 seguirá teniendo mucha fuerza.
Sí,
pero
sí,
aparte
sí,
era una cosa que comentábamos. Tienen que cambiar muchas cosas. O sea, porque finalmente sí lo puedes poner ahorita las películas en streaming, pero tus ingresos no son comparables a los que te dejaba la taquilla.
Sí, claro.
O sea, por mucho que veas, o sea, porque o lo estás poniendo como algo gratuito, vamos a decir, entre comillas, gratuito, pero entonces lo único que estás buscando es jalar más gente, o sea, jalar que haya más suscriptores. Y si la cobras, como le hizo el caso de Disney con Mulan, pues tampoco no vas a conseguir lo que en taquilla te hubiera dado.
Claro.
Entonces, quedan muchas incógnitas, porque son estas películas que estamos hablando, son películas de las que estás de 150 millones de dólares para arriba de presupuesto de producción. Entonces, no sé, o sea, no son películas que se habían planeado para estrenarse en streaming.
Pues,
y entonces ahí habrá que ver qué cosas van a pasar, porque si no, las cuentas no les van a estar saliendo, ¿eh?
Pues a ver cómo nos va el año entrante, ojalá que los cines no mueran, ¿no? Porque la verdad es que también de ahí depende mucho. Muchos empleos, la economía de otros changarritos, eso ya lo hablamos, pero...
De todo.
Sí,
de
sí.
Todo,
sí.
O sea, entonces pues veremos qué sucede con el cine, el streaming y demás, pero pues por ahorita la competencia va a estar buena.
Pero mira, ahorita que dices competencia, también este 2020 se disparó el comercio en línea. y hubo empresas e instituciones financieras que estuvieron listas para enfrentar el reto, ¿no? Por ejemplo, sí. bancos cuya aplicación estaba lista para atender a sus clientes, que ya estaban listas desde hace meses o años incluso, bancos sí. a los que de plano fue así como que, ¿cuál aplicación? ¿Cómo que en el teléfono? ¿Y la sucursal? Ay, no, espérenme, ¿no?
Sí.
No quiero señalar a nadie, pero ¿Liverpool? Sí. ¿Liverpool? Sí, otra vez. ¿Liverpool? Fue de las empresas a las que medio les ganó la arrogancia. Así de... Sí. No, sí, es que yo soy el retail más grande. Sí, no, yo vendo en un fin de semana lo que muchas tiendas venden en 3 años de operación. Y está bien, chaparrito, pero cuando llegó la hora de cambiar al comercio electrónico, tronaron, y tronaron feo además.
Sí, no, es cosas tan simples, no tenías ni siquiera forma de cómo pagar tu mensualidad de tu tarjeta de Liverpool, porque ellos nunca lo habían planeado que estuvieran cerradas las tiendas, no existía, tenías que hacerlo físicamente. Entonces, pues pusieron unos modulitos para que vayas a pagar, no friegues, no es posible que estemos en eso con nada más, y no es el único caso Liverpool, ha habido más.
Sí, sí, claro, yo lo digo porque pues estamos hablando de una de las tiendas más importantes de México, ¿no? Sí. Y que efectivamente en un fin de semana sacan el 50% del Producto Interno Bruto de nuestro país o más, pero
sí,
uno esperaría que pues al tratarse de Liverpool hubieran anticipado ese tipo de cosas, y no. Totalmente.
No, y hubo muchas tiendas que de repente nunca tuvieron, tenían presencia en línea, pero no en venta. Y entonces decías, bueno, entonces ¿para qué tienes la página? Hay muchas más, pero entonces de repente pasaba eso, que decías, tuvieron que cerrar y no tenían la forma de vender, porque nunca se plantearon que podía pasar, que se podían cerrar las tiendas físicas.
Así
y
es.
Se quedaron viendo que los que sí tenían colocado todo, pues seguían vendiendo, y ellos pues nada más no podían vender nada, ¿no?
Y los que sí tenían colocado todo, Mercado Libre, por ejemplo, Amazon México, por ejemplo, ¿no? Y que sí. De hecho Mercado Libre sigue siendo la plataforma de ventas en línea más grande en México, tan así sí. que este año iniciaron operaciones con una pequeña flotilla de aviones para acelerar las entregas. 4 aviones de Mercado Libre. Esto aunado a algunos centros de distribución en ciertas partes del país para que tus compras llegaran hasta tu puerta en 24 horas.
Sí.
Que antes,
bueno... antes era un relajo, pero ahorita, pues dices, ha crecido muchísimo y obviamente, pues ellos sí estuvieron presentes y por algo siguen siendo los número uno en México.
Claro, y que no nada más es eso, o sea, estaba por un lado Mercado Libre en las ventas, pero luego estaba Mercado Pago, ¿no? Todo este sistema de, ahí te cae tu lana y de ahí puedes pagar tus servicios y no necesitas una tienda, puedes ir a un Oxxo, puedes ir a un banco, sí. puedes ir, ¿no? Entonces, el comercio en línea creció brutalmente y esto solo demuestra la falta de cultura digital que necesita nuestro país, que también pues tiene que venir de la mano del gobierno, también tiene que estar apoyando este tipo de tecnología para que la gente que hoy no tiene acceso a lo mejor a un smartphone o una computadora pueda tenerlo. No sé ustedes, yo no tuve la necesidad de irme a parar a un banco, pero pasé por ahí y las filas para que les resolvieran algo eran enormes. Enormes, enormes, ¿no? Entonces.
Sí, no, eso sucedió y pues exactamente es por lo que tú dices. Ya sea porque el banco no estaba preparado y no tenía todos los servicios en línea y la gente tuvo que ir a hacerlos directamente en ventanilla, o por cuestiones ya de repente que el otro lado, que el usuario no está acostumbrado o no quiere o no sabe usar este tipo de aplicaciones, pero pues la cuestión es esa, o sea que no debería de haber habido esas filas, y si había, bueno, no ha habido, todavía las están ahorita actualmente esas filas,
sí, todavía,
que no deberían de existir, ¿no? Entonces nos falta, o sea, sí estamos en un proceso como país donde nos agarró a la mitad de todo y no estábamos listos para todo lo que era el comercio en línea, y hay unas empresas que sí lo hicieron bien, un montón la hicieron mal, y lo mismo por el lado de usuarios, ¿no? No nada más por cuestión de que tengas o no el teléfono, sino también por el saber utilizar estas herramientas.
Y ya para irnos a un pequeño corte, algo que también nos hizo muy felices este 2020 es que el hombre regresó al espacio. Bueno, no es que no estuviera regresando al espacio, pero este año, de la mano de Elon Musk, este ricachón locochón que luego dice puras disparatadas, pero la verdad es que lo logró, puso astronautas en la Estación Espacial Internacional, ha estado lanzando satélites a diestra y siniestra, ha demostrado que la carrera al espacio no está muerta, y sí, de hecho pues sigue probando con su tecnología experimental para llegar a Marte. Él dice que vamos a llegar a Marte. No sé si valga la pena llegar a Marte, pero bueno, ahí está la idea. Y nada, ideas de él como su internet satelital con el que quiere conectar a las comunidades más alejadas de la civilización, donde las opciones son muy limitadas, pues parece ser que van a ser una realidad el año que entra. De hecho, sí, en Estados Unidos ya se aprobó que comiencen a hacer pruebas de este internet en algunos poblados. Y además China, que este año también logró llegar a la Luna. Mandó 3 robots y los robots después, me parece, fueron 40 o 45 años. Regresaron, sí, con cargamento a la Tierra. Entonces, o sea, 40 años desde la última vez que se trajeron piedras lunares hasta acá. Los chinos ya lo lograron. SpaceX poniendo pues personal, primeramente de la NASA en la Estación Espacial Internacional, y luego su propio personal, pues llevando como más equipo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la ciencia dio un paso gigante hacia el futuro.
Sí, estoy de acuerdo con eso, y aparte yo creo que desde los 80 no teníamos esta emoción por el espacio, porque sí se había, cuando la NASA terminó su programa de los Space Shuttles, ajá, parecía que iba a haber un gran hueco ahí, y sí, de hecho lo hubo, y hasta ahorita, este año, como que regresa esa pasión por descubrir cosas en el espacio, ¿no? Y creo que eso es algo bueno en términos generales para la humanidad.
Así es, digo, para los que se pregunten, bueno, ¿y qué relevancia tiene la Estación Espacial Internacional? Pues es que ahí se llevan a cabo varios experimentos científicos, y los resultados pues se comparten con las diferentes industrias para desarrollar tecnologías que nos faciliten la vida, ¿no?
Sí, no, o sea, y es parte de este plan que mencionas de invadir con pequeños satélites para dar internet en todos lados del mundo, que por el otro lado de repente también leí que ahí algunos astrónomos y demás están preocupados por la gran cantidad de pequeños satélites que va a haber, en el sentido de que los observatorios que hay desde Tierra pues van a verse complicadas el trabajo que hacen por tantos satélites que van a estarse atravesando probablemente en su visión, y entonces eso pues también eso les preocupa a estos astrónomos.
Sí, totalmente, así está ese tema, y también el de la basura espacial que van a generar a futuro. Pero bueno,
sí,
ya dejaremos que el Elon Musk del 2030 se preocupe de eso.
Sí, ya lo veremos.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar ahora de videojuegos, de muchos videojuegos. Ya estamos de regreso para hablar de videojuegos, que también fue una de las industrias más importantes este año, por lo menos en el tema de la tecnología, porque no quiero decir que de las más importantes a nivel mundial, no señores, seguimos necesitando quien nos dé de comer. Pero en el tema de la tecnología, pues sí, y me parece que también fue la gran ganona de esta pandemia.
Sí.
Y es que en Estados Unidos, pues están reportando que las ganancias de la industria de los videojuegos superó por mucho a la de los deportes y a la de... ¿Cuál era la otra?
La de, pues, de música, deportes, o sea, digo, cine.
Ah, deportes, bueno, cine. Deportes y cine combinados.
Bueno, pero pues cine, ¿cómo bueno, a competir cine? O sea, ¿cómo? A ver.
Exacto. Exacto, y bueno, y deportes también. La realidad es que, o sea, sí, la realidad es que sí, videojuegos crecieron muchísimo. Muchísimo. Al punto de que en este momento en Estados Unidos siguen sin poder encontrar PlayStation 5. Al punto de que se han reportado casos de gente loca que está acuchillando y disparando a gente que está comprando las consolas, que llegan a encontrar de pronto una en el Walmart o algo así, y salen, y cual vil tepito, a ver, carnal, guárdame este fierro, ¿no? Y tómala. Les roban la consola. No hay.
Sí.
¿Cuál crisis? Pero pues también o sea, decir que superaron a deportes y
al cine.
Pues el cine, pues es que pues no hubo películas, los cines cerrados.
No hubo Juegos Olímpicos, digo, para que lo pongamos en eso, en ese contexto. No hubo eso, los cines cerrados, los estadios están vacíos. O sea, entonces, ¿cómo compites con eso, no?
Pues sí. Sin embargo, pues también hubieron buenos juegos este año. Yo les puedo decir que Ghost of Tsushima, juegazo. Todavía lo estoy disfrutando para PlayStation 4. PlayStation 5. Yo sé que a ti te hizo enfadar muchísimo, pero The Last of Us Parte 2 a mí me gustó.
Okay.
Yo no jugué Animal Crossing. Pero creo que ya vendió más de... O estaba cercano a las 20 millones de copias, algo así.
Sí.
Entonces, ahí los fans, pues bien, bien agandallados con el Animal Crossing. ¿Qué más tuvimos este año?
Pues tuvimos lo que estuviste esperando por tantos años, el Final Fantasy VII Remake.
Ah, claro, cómo lo pude haber olvidado. 5 años de esperar esa joya. Ay, lo malo es que tengo que esperar otros 5 para que salga la parte 2, pero bueno.
Tenemos
y es la realidad, vamos a tener que esperar un montón porque aunque ya tengan la idea en la cabeza, pues esto de la cuarentena y la pandemia y todo, pues vino a interrumpir la producción. Entonces, vaya usted a saber cuándo vaya a salir.
Sí, también tenemos Doom Eternal, que para mí fue uno de los grandes juegos del año.
Ah, sí, que tú sí te morías por jugarlo. Y sí, que llegó al Switch. No sé cómo lo hicieron, pero llegó al Switch. Tuvieron que vender parte de su alma o algo así, pero...
Ajá, bueno. Tuvimos eso, llegó. Tuvimos Call of Duty, que dices que está bastante bueno.
El Call of Duty está interesantón, sí les quedó... Sí les quedó más mejor, manito.
Sí, o sea, pues tuvimos varios juegos. O sea, me acuerdo de Paper Mario, de Origami... ¿Qué era? ¿De Origami King? Si no me equivoco.
El Paper Mario... Ay, el Zelda Spurio ese, que no sé cómo le fue, pero...
Después también hubo cosas que no funcionaron como se prometía, como el juego de los Avengers. Pues ese juego venía...
Ah, sí, que no le fue.
Nada bien. O sea, venía así como que, uff, este va a ser el gran juego... Y pues no lo fue.
Mira, afortunadamente lo siguen arreglando, entonces pues todavía hay chance que lo reparen. Está la promesa de que si tienes el juego para tu PlayStation 4 o para tu Xbox One, pues te lo van a regalar para la siguiente generación. Entonces, y con los parches, pues teóricamente está mejorando.
Y también tienen que reparar Cyberpunk, ¿no?
Híjole, ese vals. Y no lo digo por mí, pero creo que hay demasiado ruido alrededor de ese juego. Prometieron mucho y aunque he leído, ¿no? Dije, no, yo sí lo he disfrutado muchísimo y me encanta y se me hace juegazo. La realidad es que la cantidad de errores que tiene es tan grande que sí hace ver a otros estudios como unos genuinos profesionales. No voy a decir quién, pero sí, la verdad es que Cyberpunk está metido en grandes problemas. Incluso ya algunos inversionistas han decidido demandar a CD Projekt Red. Y son finalmente los mismos que metieron su dinero y bueno, están demandando al estudio. Ya vendió 13 millones de copias, ¿no? Que no es una cantidad despreciable. Pero pues a ver cómo les va en 2021.
Pues que en parte es lógico, digo, CD Projekt Red no es un estudio grande. O sea, realmente, digo, lo anterior pues es The Witcher. Han hecho cosas muy buenas. Seguramente Cyberpunk va a estar bien en unos 4, 5, 6 meses. Va a estar funcionando como debía. Pero no me extraña. O sea, no me extraña que haya salido así porque no tienen tantos recursos como otros estudios. Entonces, finalmente, pues lo hacen y lo sacan y sobre la marcha pues van a tener que corregir y lo harán. O sea, no creo que lo vayan a dejar, pero sí es uno de esos casos curiosos que tenía, la expectativa era demasiado alta y pues no se cumplió, pero por una cuestión que se me hace un tanto lógica, tomando en cuenta que sí, estuvieron muchos años haciéndolo, pero pues no, este estudio no es Ubisoft, ni es uno de esos grandotes que puede tomar recursos de, pues ¿cuántos estudios tienes? Pues tengo 20, pues pon a trabajar 10 en, no sé, en un Assassin's Creed, ¿no? Que eso es lo que llega a ser Ubisoft. En este caso, CD Projekt pues no tiene de dónde agarrar eso, ¿no?
Exactamente. Ahorita que dices estudios grandes, me acordé un poco de EA, porque este año lanzaron Star Wars, que sí, no está tan malo, y para PlayStation tenía esta opción de VR que yo sé que a muchos les encantó.
Sí.
De hecho, por ahí leí así. Es que es mi sueño de hecho de realidad, ¿no? El poder estar dentro de la cabina de un X-Wing.
Sí.
También lanzaron Need for Speed. ¿Cuál era? ¿El Hot Pursuit?
Sí, o sea, este era un refrito. O sea, bueno, finalmente fue el relanzamiento de este, uno de los que yo considero de los mejores juegos de la serie de Need for Speed, que el que había hecho Criterion Games, que en este caso pues nada más fue un refrito de este juego, pero pues fue de lo que lanzó EA también, y pues los típicos que ya sabes, pues FIFA, Madden, bla bla bla, que les pasa lo mismo que en este periodo de transición, son juegos que no están luciendo todavía lo que van a tener en estas nuevas consolas. Realmente estás jugando la versión que salieron para Xbox One, PlayStation 4 y nada más retocada para las consolas nuevas, ¿no?
Para PlayStation 5. Así es. Ah, ¿y sabes también cuál otro? El Crash Bandicoot 4.
Sí.
Sí, también. Ese está bien divertido también.
Sí. Sí, no, y también estuvo, pues igual de nostalgia, pues salió la colección esta de Super Mario 3D All-Stars para Nintendo Switch.
Que es una jalada lo que está haciendo ahí Nintendo, pero en fin. Suéltame y me aviento un programa entero de eso. Pero...
sí, no lo digo.
Para los que no sepan, Nintendo decide lanzar esta trilogía para el Nintendo Switch, pero lo dice, pues ¿qué creen? Solo voy a vender este juego. ¿Qué fue? ¿Como de octubre?
Sí, más o menos.
Como de octubre a marzo.
Sí.
Como de octubre a marzo. Y si lo compraste, bueno. Y si no lo compraste, híjole, pues qué pena.
Sí.
Entonces, en fin, no soy nada partidario de esa idea, pero así va a pasar. Así que si no lo tienen, pues ven, lo compran. Y lo malo es que no va a bajar de precio.
No, y entonces
justamente ahorita, por eso.
Ajá. Y entonces, pues tenemos eso. Tuvimos algunos otros juegos, mucho refrito. Y pues no sé, para 2021, pues yo espero que ya lleguen los juegos ahora sí para el PlayStation 5 y para el Xbox Series X y Series S, pues espero que ahí lleguen los juegos que realmente son para esas consolas, ¿no?
a ver cómo nos va con Halo, porque también ahí han salido muchos chismes supuestamente emanados del propio estudio, y ha salido luego esto. No es cierto. No, aquí, ¿cómo que se está incendiando? No, para nada, y ya sabes, tapando con una lona, ¿no?
Sí, pero pues veremos, porque sí está raro lo que vendrá en 2021, por lo que ya habíamos platicado en algún otro podcast, de que pues las producciones en este año no pudieron estar saliendo como deberían por la cuestión de la pandemia. Entonces los estudios se tuvieron que adaptar a estar trabajando remotamente, y pues eso no es de otra manera más que pues no puedes estar al mismo ritmo. Entonces, ¿qué va a implicar? ¿Retrasos? Yo creo que sí. Y algunos juegos no sé en qué estado de producción se encuentran, pero no veo que vaya a ser 2021 que vaya a tener tantos juegos, ¿no?
Así es probable, pero a ver cómo nos va en ese rubro. Pues es momento de hacer una pequeña pausa, porque creo que ya agotamos el tema de los juegos.
Sí.
A menos que quieras poner otro en la lista. Pero si no, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya para despedirnos y nada más comentarles cuáles fueron algunos de los teléfonos más llamativos que vimos este 2020. Muy bien, pues ya estamos de regreso, ya para despedirnos, y antes de irnos, ¿qué teléfonos vimos este año que llamaron la atención? Bueno, de entrada, creo que Motorola este año hizo un gran trabajo con todas sus gamas. Con la gama de entrada que vimos a la serie E, equipos que por precio y desempeño valen muchísimo la pena. La gama media, toda la serie G, por ejemplo. Y su gama alta, gama premium, que fueron los Edge, que Wire no pudo acompañarnos hoy, pero él estuvo probando el Edge y el Edge Plus y quedó pues bastante satisfecho. Yo también por ahí pude probarlos un poquito. Teléfonos con pues opciones muy interesantes, con pantalla, el Edge Plus, que tiene la pantalla OLED. Ambos equipos con 5G, con especificaciones bastante interesantes y que estaban a un precio muy accesible. Entonces Motorola por ahí pues haciendo un gran trabajo, y si todavía no saben qué teléfono se quieren comprar o si ya necesitan cambiarse de teléfono, esa es una opción. También están los iPhone, que ahí tú, Charlie, eres como más fan.
Pues es que de iPhone realmente, bueno, el iPhone 12, pues es el más interesante que se me hace, que es el mini, que en este caso es una versión compacta de este teléfono, pero con todas las posibilidades, toda la tecnología que tiene el 12, el 12 Pro, pero realmente creo que lo más interesante ahí en este año, tanto el 12 mini como el iPhone SE. Digo el SE porque es exactamente atacando un mercado que es, digamos, de gama media, pero con un teléfono que puede servirte sin problemas para corra todo lo que también correría el iPhone 12. Entonces, creo que esos fueron los dos más interesantes. En este caso, estamos hablando, sí, de un teléfono LCE con características físicas de por ahí del iPhone 7, del iPhone 8, pero con tecnología de lo que era el iPhone 11. Entonces, creo que esa fue una de las apuestas interesantes de este año de Apple. Y en la versión más reciente, en el 12, pues me quedo con el mini, por las cuestiones de que está pequeño, está atractivo, se ha vendido muy bien. De hecho, cuesta trabajo conseguirlo en México. No creo que haya otra cosa. Los Pro, el 12 Pro y demás, pues es simplemente una actualización sobre el 11. No trae, bueno, trae algunos detalles en la cámara, etcétera, etcétera, pero nada como que te haga decir, ese es el teléfono que quiero, si tenías el 11. Entonces, en resumen, pues creo que con eso se queda Apple, ¿no?
Con eso nos quedamos con Apple. También por ahí, a final de este año llegó a México OnePlus, y aunque no trajo su equipo estandarte, trajo un par de opciones interesantes. La marca ya prometió que el año que viene pues van a traer las novedades globales, ¿no? No nada más como equipos para de mientras estar presentes, sino ya van a traer ahora sí que los buenos teléfonos, los que van a salir en 2021, ojalá cumplan la promesa, aunque también tienen que trabajar un poquito en el tema del precio. Y es que si bien son muy buenos equipos, lo que los hace atractivos en el resto del mundo, pues es su costo. Y aquí sí llegaron un poco caros para lo que traen, que pues sí medio te obligan a ver a la competencia, ¿no? Como de pronto a los Xiaomi. Que hablando de Xiaomi, como dicen por ahí, aquel que no cae resbala, no, esa no era. Más tarde en caer un hablador que un cojo. O más pronto que un hablador que un cojo. En fin, no importa. Como va el refrán, es que pues Xiaomi ya dijo que su próximo equipo estandarte, el Mi 11, no va a venir con cargador en la caja.
Igualito que lo que hizo Apple con el iPhone 12.
Igualito que lo que hizo Apple, pero ¿qué creen? No se lo digan a nadie, porque es un secreto. Pero se está rumorando que otra marca también va a quitar el cargador de la caja. Y es una marca que, así como Xiaomi, también se burló de Apple cuando dijo que no iba a traer el cargador. ¿Alguien puede adivinar? No sé, Charlie, ¿alguna idea?
Pues es una marca coreana, ¿no? Creo.
Así es. A ver, les voy a dar una pista. Empieza con S y termina con Samsung.
Sí, exactamente. Ellos no parece que van a hacer lo mismo.
No es oficial. Pero ahí está el chisme, ¿no? Entonces, pues parece que se va a volver la tendencia entre los equipos de gama alta el no traer el cargador, que... híjole, no sé, por lo que cuestan, honestamente, deberían de incluirlo. Eso lo esperaría de un teléfono de gama baja.
Sí.
¿No? O de un teléfono de gama media. Porque además, esos teléfonos usualmente, pues tampoco traen la mejor tecnología para cargar. Es decir, los teléfonos de gama alta soportan cargadores rápidos de 30 watts, de 45 watts, de 60 watts, etc. Un teléfono de gama de entrada, un teléfono de gama media, pues no, usualmente no trae esta tecnología. Así que puede funcionar con cualquier cargador que tengas.
Sí.
Justamente, si la idea es pues que te salga más económico, pues le quitas el cargador. Pero en una gama alta, no le estoy encontrando el sentido.
Pero lo más absurdo de eso es exactamente eso que acabas de decir. O sea, ok, no me das el cargador, ya no me das los audífonos, ya no me das nada, me das un cable nada más. Pero entonces
te dicen, bueno, si no lo necesitas... buenas noches.
Ajá, exacto. Pero entonces dices, si lo necesitas, pues cómpralo. Pero entonces, ¿por qué no? Por lo menos, pues me ahorras lo que costaba antes el cargador y demás, porque me lo estás dando al mismo precio que cuando los vendías con cargador y con audífonos.
Exacto, ¿no? Y, o sea, ¿qué, cuál es la idea? Supuestamente suplir el costo del 5G. A partir del año que entra la gama alta va a salir con el nuevo Snapdragon 888 5G, que ya trae incluida toda esa tecnología. Entonces, pues no sé, o sea, ¿qué es? ¿Exprimir al usuario? Pues no. No
veo. No, aunque, por ecología. Samsung...
Ah, claro.
Es por ecología, Rafa.
Claro, porque los 3 gramos de cartón que se están ahorrando por caja están salvando a el pájaro bobo.
No, y es que aparte, pues, utilizas los cargadores que ya tienes. O sea, pues supone que pues compras cada año un teléfono. ¿Para qué quieres tantos cargadores?
Híjole, eso, bueno, sí. Mira, yo conozco... Mira, la verdad es que los colegas, pues sí, estrenan teléfono, es más, no cada año tienen que estar cambiando de teléfono cada mes, ¿no? Porque les llega un nuevo equipo para probar, pero a veces ni ellos tienen tantos cargadores a su disposición, entonces no, mal ahí esta estrategia. O sea, entiendo que se quieran ahorrar unos pesos, pero me parece que por ahí no va.
Pues sí, o sea, pero finalmente lo que dices es cierto, todos se burlaron de Apple. y ahorita todos lo vuelven a copiar.
Híjole, pues no sé, yo lo único que, de verdad, yo lo único que estoy viendo es son demandas masivas. Es lo único que estoy viendo en el futuro, demandas masivas para exigirle a las marcas que empiecen a incluir el cargador. Y, por ejemplo, en Francia ya hay una ley que obliga a Apple a incluir el cargador y los audífonos.
Sí.
Entonces, sí, yo creo que aquí tenemos que pasar una ley de esas donde obligues a las marcas a incluir el cargador y los audífonos.
Yo también, yo estoy de acuerdo. Finalmente estás comprando un equipo y tiene que venir completo. O sea, ¿por qué va a venir sin el cargador y sin los audífonos cuando son parte integral del equipo?
Así es.
Pero bueno, ya Nintendo venimos... alguna vez lo hizo, si te acuerdas, ¿no? O sea, que le quitó a cuál era el 3DS que ya no venía con cargador. Por ahí me acuerdo de uno. Pero no me acuerdo cuál era.
Ay, sí. Bueno. Ay, esas ideas de esas empresas que quieren ahorrarse. Pues miren, yo no me las voy a decir. ¿Alguna vez Nintendo quiso ahorrarse una lana con el Virtual Boy? Y esa consola iba a salir a color y Nintendo dijo, no, es muy caro a color, sácalo en monocromático. Y les fue re bien, ¿verdad? Excelente idea.
Sí.
Muy bien, yo creo que, mira, ya vamos a llegar a la hora, así que ya va a ser momento de despedirnos, de agradecerles que nos hayan acompañado durante este 2020. De desearles lo mejor, ojalá que Santa Claus les haya traído algo bonito en Navidad, de desearles lo mejor para el 2021, que les vaya muy bien, y pues nos estaremos viendo por acá en unas semanas más.
Así es, nos estaremos oyendo como siempre, esperamos que sí cada semana, y por acá los escuchamos.
Así es. Feliz Año Nuevo. Les mandamos un abrazo donde quiera que estén. Que se la pasen muy bien. Por favor, no salgan. Cuídense. Y si tienen padres que de pronto sean como patita de perro y les dé por ir a recorrer la República Mexicana, amárrenlos por una o dos semanas. Por una o dos semanas que los papás se queden en casa. No les va a pasar nada. Igual a los hijos, ¿no? Que ay, es que se desesperan. Pues que se desesperen, ¿no? Que les ven 50 vueltas a la sala o lo que sea. Por favor, cuídense, no salgan.
Así es, y aquí les hemos dado muchas opciones para qué hacer en tu casa. Pues aquí escúchenos y tendrán más ideas de qué poder hacer en su casa sin necesidad de salir.
Así es, búsquenos en Facebook como Podcast Proyecto X. Gracias por su preferencia y nos estamos escuchando en el 2021. Adiós.
Adiós, bye.